Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Las promesas de 28 de julio parecen ser como esos amores de verano, ¿no? Estacionales, duran poco. Para el próximo año será. Para el próximo año será pensión 65 y sus aumentos. Para el próximo año será probablemente el sueldo mínimo. No sabemos para cuándo van a ser las facultades, porque dijeron que esta semana. Y para el próximo año será. Vamos a hablar de eso, de los anuncios ayer de Keiko Fujimori en el Día del Adulto Mayor. También vamos a hablar de las interpelaciones que se caen o se mantienen. Por supuesto, vamos a hablar de, nuevamente, el derecho a la intimidad. A raíz de una sanción administrativa a la Clínica Delgado por revelar la historia médica de una paciente muy conocida. De todo esto va el programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Luz del Sur, ¿se te fue la luz? Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur, llevamos más que luz. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional, con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. SAS, ¿problemas con tu internet? Tal vez es momento de cambiarte a SAS. Internet 100% fibra óptica. Disfruta una conexión estable y de alta velocidad para trabajar, informarte y entretenerte sin interrupciones. Porque hoy, estar bien conectado hace una gran diferencia. SAS, el internet que vuela. Muy bien, será para el próximo año. Esa es la frase que ayer, como meme, recorría todas las redes sociales. Keiko Fujimori participó en Palacio de Gobierno en un evento de homenaje en el Día del Adulto Mayor. Muy bien, estas cosas se suelen hacer. La acompañaba al lado el ministro Elmer Cuba. Y fue ahí donde le anunció a los adultos mayores presentes que habían recibido un país con terribles cifras y que las mejoras auguraban, decía, auguraban, las iba a ver el próximo año, íbamos a ver mejorías. Primer acto, ¿de quién cree Keiko Fujimori que ha recibido un país con cifras terribles? ¿Por qué su ministro de Economía insiste ante el Tribunal Constitucional en declarar inconstitucionales cuatro normas que efectivamente crean un déficit fiscal inmenso? Insiste porque esas normas que aprobó el fujimorismo a raíz de que el Tribunal Constitucional permitió que el Congreso tuviera iniciativa de gasto, han dejado al país en una situación durísima. Pero ayer era como si ella acababa de nacer, como si nada de esto fuera su responsabilidad. Y creo que es importante, para que los políticos no se equivoquen, que asuman su responsabilidad. Si no tiene para cumplir lo que ha ofrecido, porque así se lo ha hecho ver su ministro de Economía, que asuma su responsabilidad. Su bancada peleó porque el Congreso tuviera iniciativa de gasto sin límite. Aprobado una cédula viva para el magisterio. Y es en la práctica lo que es, cuando están derogadas todas las cédulas vivas. Aprobaron en la práctica lo mismo para policías y militares. Aprobaron beneficios laborales para trabajadores del Estado, que no digo que no los merezcan, simplemente no hay plata. Y como dice mi pueblo, si no tienes plata no invites, pues, ¿no? La señora se para el 28 de julio y le dice al país que la remuneración mínima vital se va a incrementar de manera considerable, es el incremento más importante que se ha dado en remuneración mínima vital de un solo golpe. Y luego le dice a los pensionistas de pensión 65 que reciben 350 soles cada dos meses, son lo que se llama pensiones de indigencia. Son pensiones para que la gente tenga un pan, básicamente. Esa pensión de indigencia, 350 soles, son 175 soles mensuales, es pensión para pobre extremo mayor de 65 años, se iban a duplicar de 350 a 700 soles. Es un incremento para una persona que tiene con las justas para el pan considerable, porque con 350 vas a comer bastante mejor que con 175. Y claro, los adultos mayores, yo me imagino que se habrían hecho un poquito la ilusión, ¿no? Reitero, pensión 65 es pobres extremos en situación de absoluta indigencia. Esa persona no tiene 19.990, no tiene 20.530, no tiene AFP, no tiene pensión de ninguna naturaleza, ni policial, ni militar, ni magisterial, no tiene nada, nada. Y además, durante su vida laboral, no pudo comprarse una casa, no pudo ahorrar, ya no puede trabajar, está en la indigencia. A esas personas se les da esta pequeña cantidad de dinero, pues son pensiones de sobrevivencia. Se supone que son los más pobres entre los pobres, porque un adulto mayor ya no puede regresar a la vida laboral productiva. Muy bonito el homenaje, ¿no? Pero lo reunió para decirles, para el próximo año. ¿Cómo haces eso? Pues qué horrible. Mejor no los hubiera invitado, ¿no? Y se tomó fotos y estuvo feliz. Postergaron hasta el 2027 la promesa de duplicar pensión 65. Ahí, con el ministro al lado, ¿no? Auguramos, no hubo fecha. En el discurso del 28 de julio sí, dijo, ya, cumpliremos con, o sea, ya, ahora, ¿no? Y ahora les auguramos que el próximo año podamos hacer algo bonito para la gente. Y sobre el aumento de la pensión, perdón, al aumento de la remuneración mínima, el ministro Juan Cheputa ha dicho que, uy, que eso se está discutiendo en la Comisión de Trabajo, en el Ministerio de Trabajo, que es tripartita, ¿no? Está el Estado, los empleadores, los trabajadores. Y que no pasa nada si se aprueba el próximo año. Ya Elmer Cuba le había bajado un poquito la llanta al anuncio de 28 de julio, diciendo que iba a ser 100 soles en noviembre y el próximo año el saldo, después del fenómeno del Niño, para no afectar a las empresas. Y ahora ya el señor Chepún dijo, no, estamos debatiendo, para otro día. Miren, uno de los problemas más graves para un gobernante es la inconsistencia. Pero la inconsistencia en promesas de cortísimo plazo es peor aún. Peor aún. No fresca, pues. Cuando estuvimos en campaña y Roberto Sánchez ofreció aumentar el sueldo mínimo, Keiko Fujimori lo criticó. Y luego se presentó el 28 de julio y lo lanzó. Evidentemente el discurso del 28 de julio no pasó por el tamiz del ministro de Economía. Evidentemente. Ahora Keiko Fujimori ha decidido ayer comenzar a respetar un poco más a su ministro de Economía, que ya había criticado públicamente la semana pasada por el incidente de la lluvia. Entonces parece ser que ahora sí Keiko Fujimori se alinea con el ministro de Economía y vamos a medidas de austeridad, y vamos a medidas de orden en las finanzas fiscales, vamos a combatir el déficit. Si es así, debería salir un pedido de facultades ya. Todavía no sale. Y la cereza del queque, una denuncia de Epicentro. Un familiar de una de las personas que está ahí, todos sonríen para la foto, muy contentos, señaló que su familiar, un adulto mayor, fue llevado a la plaza de armas sin conocimiento de a dónde habían sido llevados. ¿Ok? No les informaron previamente dónde iban a ir. Eran parte de un grupo de adultos mayores que estaban en actividades distritales, aparentemente en el distrito de San Juan de Miraflores, que participan en sus actividades distritales, que tenían una actividad por el Día del Adulto Mayor, que los invitaron a un paseo al centro probablemente, pero no les dijeron que iban a un evento con Keiko Fujimori. Información de Epicentro. Si es así, hay que criticar esto muy duramente. Miren, justamente si tenemos un Día del Adulto Mayor es para respetar el libre albedrío de personas que pueden tener 70, 80, 90 años y están perfectamente lúcidas y son perfectamente capaces de tomar sus decisiones. No infantilicen a los ancianos, por Dios. No hay cosa más detestable para una persona mayor que lo traten como un bebito y que lo metan a un bus y lo lleven de paseo y le den una banderita para que diga viva Keiko, y como si él no tuviera opinión, no fuera pensante, no tuviera lucidez, etc. Entonces parece que eso es lo que ha pasado ayer. Y si ha pasado eso, si hay otros familiares que pueden decir lo mismo, pues sí, qué pena por el gobierno, porque no son capaces de organizar algo ni siquiera medianamente espontáneo. Además, los llevaron para decirles que el próximo año será. Evidentemente, estos no son los adultos mayores que están en indigencia, pero para el próximo año será, para el próximo año. Algo hay que decir aprovechando el Día de Adulto Mayor. Ayer la Universidad Católica publicó estas cifras que yo creo que son muy importantes. Publicaron un largo hilo, estas son las conclusiones, sobre el problema del envejecimiento poblacional en el Perú. Y este es un asunto del cual no estamos hablando. Miren ustedes el salto entre 1980, 2000, 2016 y 2026. ¿Okay? Hoy uno de cada 7 peruanos es adulto mayor, pero en apenas 24 años, el 2050, se calcula que uno de cada 4 peruanos va a ser un adulto mayor. ¿Qué está pasando? Nuestra pirámide poblacional está comenzando a invertirse. Desde la pandemia, los nacimientos disminuyen. Si tú no tienes jóvenes que sostengan hacia arriba, ¿no es cierto? No puede ser sostenido por una pirámide que ya está en punta. Es algo de lo cual tenemos que hablar. ¿Por qué las parejas no quieren tener ni siquiera el número de hijos para el recambio poblacional? Si todas las parejas tienen un hijo, ¿se dan cuenta? Es un tema que hay que discutir y que tiene un impacto enorme en el mundo de las pensiones, en todo lo que es previsional, y que también tiene un impacto enorme en la provisión de servicios públicos. Porque el país, en algún momento, tendrá que construir más hospitales, más centros de salud geriátricos y menos escuelas. Cosa que está pasando en Europa hace mucho tiempo, y cosa que ya es un fenómeno en América Latina. No lo era. Teníamos un bono demográfico. A partir de la pandemia, las parejas en el Perú comienzan a descender en su fertilidad. Ya venía de antes, pero es más grave. Y a ustedes ven que la población mayor sube. Hubiera sido interesante escuchar qué piensa el ministro de Economía de este tema. Pero no hablamos de temas interesantes, ¿no? A veces hablamos solamente de promesas demagógicas. Interpelaciones. Comenzaron a caerse, vamos paso a paso. La oposición, en teoría, o lo que dice serlo, está conformada por Buen Gobierno, Ahora Nación, Obras y Juntos por el Perú. Pero de esas cuatro agrupaciones, la que más votos tiene en diputados y en senadores es Juntos por el Perú. ¿Ok? Tiene la formación más grande. Juntos por el Perú ha liderado, o está liderando hasta el momento, la intención de interpelar a tres ministros: Defensa, Interior, Energía y Minas. Sin embargo, sus aliados han comenzado a bajarse del coche, pero con tremendas dificultades. Por ejemplo, ayer les contamos que el diputado Luis Quispecandia dijo que no es hora de interpelar ministros, que el obstruccionismo. Sin embargo, miren lo que le ha tenido que pasar. El tema de Luis Quispecandia es el transporte. Ha dedicado su vida profesional a esta materia, ha dirigido una ONG muy conocida que se llama Luz Ámbar. Y resulta que el ministro de Transportes, ya formalizó, esto ya está en el peruano, ha autorizado una reducción del 90% en multas de tránsito. Pero él no es obstruccionista, él no interpela a ministros, lo va a citar nomás. Que no es lo mismo, efectivamente no es lo mismo. El contenido sí debería ser el mismo. Lo mismo que le preguntas en un pliego interpelatorio, se lo preguntas en la Comisión de Transportes, porque le vas a preguntar lo mismo. La diferencia, la única diferencia importante, es que a la interpelación está obligado a ir. A la citación la puede posponer, puede reprogramar, puede ir con sus asesores para que hablen ellos, con los directores de línea. Es otra cosa. Efectivamente, es otra cosa. Si verdaderamente le preocupa el problema, ¿no era mejor interpelarlo? Señores de la oposición, piensen un poquito. La interpelación es una herramienta constitucional, no es un insulto, no es una obstrucción. Herramienta constitucional que utilizó con gran entusiasmo el fujimorismo. Y creo que hay varios colegas que ya comenzaron a sacar las portadas de agosto del 2021, donde el primer interpelado era Béjar. Lo interpelan con una moción y el fujimorismo presenta otra adicional. Entonces, ¿cuál es el obstruccionismo? Además, le decían a Guido Bellido que tenía que reconformar el gabinete. O sea, ahora tú les dices, oye, esta persona está haciendo algo que, desde el punto de vista del señor Quispecandia, desde el punto de vista de todo su trabajo en transporte, es muy negativo. Y no, lo vamos a citar nomás. No entiendo nada. ¿Dónde está la oposición que prometió el señor candidato Jorge Nieto? ¿No está? López Chau por lo menos está sentado en el Senado. ¿Y dónde está también Juntos por el Perú y Obras? Porque esto continúa. Perdón, Ahora Nación. Y Obras. Jaime Delgado. Jaime Delgado, senador de Ahora Nación. ¿Qué ha dicho sobre interpelaciones a ministros, por favor? No corresponden en este momento. No corresponden. Hay temas que aclarar. Así. Generosos, generosos. La congresista diputada Jenny Samanés de Obras también. No, no, no. Por favor, la siguiente, Jenny Samanés de Obras. Respaldo al gobierno de Keiko Fujimori. Respaldo. Esto ha sido el 23 de agosto. Nosotros respaldamos, ¿ah? Respaldamos al gobierno. No, no, nada de interpelaciones, nada de esas cosas, ¿ah? Nada. Tienen, ahí tienen. Uno de buen gobierno, Quispe Candia. Uno de Ahora Nación, Jaime Delgado. Otra de obras, Jenny Samanés. ¿Qué oposición es esa? Pero de ahí viene uno de Juntos por el Perú. ¿Cómo así? Juntos por el Perú retrocede y uno de sus miembros, en la interpelación planteada contra Guillermo Chino, ministro de Energía y Minas, retira su firma. ¿Acá? ¿Qué tal? Retira su firma. Luego salió el señor Zunini, vocero de la bancada, a decir que no, que en realidad habían retirado la moción para reformularla con preguntas de Obras y Ahora Nación y presentarla de manera conjunta. Bien raro, ¿no? Bien raro. Tenían las 20 firmas para presentar la moción. Juntos por el Perú lo podía hacer solo. Para presentarla, no para admitirla a trámite ni para aprobar una posible censura. ¿Ok? Pero para presentarla ya tenían los 20. Sacan uno, se cae. La de Astudillo, la del ministro del Interior, todavía no la presentan. Y la única que queda es la del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde. No queda nada más. Pero ya tenían los 20 para presentar. Retiran una firma y ya no está presentado. ¿Y por qué retiran una firma? El diputado Aquije, de Cajamarca. Porque ayer en la mañana, el señor ministro de Energía y Minas le contó a todo el país en una entrevista que viene la prórroga del Reinfo. Y en eso hay que decir que tanto Fuerza Popular como Juntos por el Perú caminan de la manito. También viene la prórroga. Va a presentar una ley, por supuesto, la ley MAPE, ya lo hemos comentado ayer. Pero la bomba era que creía que se tenía que prorrogar. No para todos, ¿eh? Para 30.000, bueno, eso es casi todos. Entonces, ¿dónde está la oposición? No parece una oposición muy fiera, ¿no? Muy dura. No parece oposición fujimorista. Para nada. Yo no puedo ni imaginar qué hubiera pasado en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski si ofrecía aumentar pensión 65 y remuneración mínima y luego salía y decía que ya no, que sería para el próximo año. O sea, a Fernando Zavala lo freían en la vía pública. Ni qué decir que Pedro Castillo hubiera hecho eso. Dicho sea de paso, hay un asunto más en el Congreso que también llama la atención. No sé si sea ilegal o inconstitucional, pero la encerrona que dirige Marcos y Fuentes ha descubierto que la esposa de Luis Galarreta trabaja como empleada del Congreso, siendo él vicepresidente del Perú y presidente del Consejo de Ministros. Suspendido como parlamentario andino, de licencia como parlamentario andino. Entonces, ¿no hay un problema ahí? Ha trabajado largamente en el sector público, ¿eh? Largamente. Y durante el gobierno de Dina Boluarte en el Ministerio de Agricultura. Largamente. Pero ¿no hay acá un temita que discutir? Las esposas de los primeros ministros trabajando en el Congreso, ¿no hay algo que transparentar? La historia la contaron ayer. Yo esperaba una reacción ayer para poder analizar los hechos. No han dicho una palabra. Nada. Increíble. Muy bien. Hoy día tenemos San Miguel, del distrito de San Miguel. Íbamos a tener a tres candidatos, una candidata se ha enfermado esta madrugada, vamos a tener a dos candidatos al distrito de San Miguel. Es una pena, que no puedan venir porque no podemos reprogramar estas entrevistas. Hay 43 distritos en Lima. Estamos tratando de traer a 2 o 3 por distrito. Y son los que llegan, esa es la oportunidad. Y las elecciones son el 4 de octubre. No hay tiempo para más. Muy bien, vamos al intermedio. ¿Se te fue la luz? Veamos este mensaje.
Noticias de Luz al Día. Edición especial. Alerta ENATE. Un globo metálico ocasionó un apagón masivo. Impactó contra nuestras redes de media tensión y afectó a más de 6.000 usuarios. Evita soltar globos metálicos en exteriores. Si los ves en las redes eléctricas, no te acerques y repórtalo a través de nuestros canales oficiales.
Tenemos que hablar de varios temas, entre ellos una huelga en Loreto, de la cual parece nadie estar informado acá. Juntos por el Perú ya no interpela al ministro de Energía y Minas y Loreto está, en Iquitos sobre todo, en pie de guerra. Vamos a ir sobre eso, pero antes tenemos que volver a hablar del derecho a la intimidad. Miren, el derecho a la intimidad está en la Constitución porque es un derecho sagrado. Artículo 2, inciso 4. No, perdón, inciso 7. 4 es el de la libertad de expresión. Es muy importante para un ser humano que ciertas áreas de su vida no se ventilen en la vía pública. Porque te da vergüenza, no has hecho nada malo, pero tú no quieres que todo el mundo sepa qué enfermedades tienes, ¿no? No tienen por qué saber qué intervenciones quirúrgicas te han hecho. Son asuntos de la intimidad personal. En un mundo de redes y de pantallas, con una generación que parece no respetar ni siquiera su propia intimidad, puede ser raro decir esto. Pero la mayoría de los seres humanos consideran que hay ciertos aspectos de su vida que son suyos, y de su familia, y de nadie más. Si yo no quiero discutir y debatir mis creencias religiosas con nadie, no tengo por qué hacerlo. Ni tampoco mis creencias políticas. Ni ninguna creencia. Ni ninguna opinión. Tengo derecho a la protección de esa intimidad. Todos los temas de salud, todos los temas de sexualidad, todos los temas de índole familiar, están absolutamente protegidos. Por eso es que es un escándalo que una historia médica circule. Y eso es lo que ha pasado en el caso de Nadine Heredia. Ah, ustedes pensaron que iba a hablar del congresista Aranda. Ahí voy. Pero primero vamos con el caso de Nadine Heredia para que se entienda. Su Salud, que es la oficina que regula la prestación de servicios de salud en el Perú, es una dependencia pública, no confundir con E-Salud, es Su Salud, sancionó a la Clínica Delgado de Miraflores por entregar la historia clínica de Nadine Heredia sin autorización judicial a la Fiscalía. La fiscal Mori se constituyó en la Clínica Delgado y dijo, me dan la historia médica de Nadine Heredia. Y se la dieron, violando la Constitución, sin orden judicial. ¿La puedes obtener con orden judicial? Sí. Caso Dina Boluarte. El juez autorizó al médico. ¿Ok? Acá no había orden judicial. Y la señora Mori volanteó la historia médica, se la llevó al INEM, al 2 de mayo. ¿Con qué derecho? le han puesto una sanción a la clínica Delgado, ponlo grande, una sanción económica, porque su salud lo que le va a poner a la clínica de 69.550 soles, lo que le va a poner a la clínica es una sanción administrativa, 13 UITs, bien puestas, muy bien puestas. Pero luego tenemos el caso de un congresista, diputado, que exige a un hospital público, y este no es un detalle menor, que se le entregue un archivo, información del archivo de una paciente. ¿Ok? Él dice que él no publicó el nombre, que le han filtrado la carta con el nombre, pero que él no filtró el nombre. Miren, al margen de la filtración o no, al margen de que publicó el nombre y violó la intimidad de la persona, la sola solicitud de un archivo privado, habría que decirle al señor Aranda que se asesore bien, sí es delito. ¿Por qué? Y vamos a ir por partes. Artículo 157 del Código Penal. Si el director o responsable de ese hospital le entrega el archivo al señor Aranda, ese funcionario público que propala la información comete un delito que, siendo funcionario público y eso es agravante, puede llegar a 6 años de condena. ¿Ok? Entonces Aranda dirá, ah, bueno, el delito lo comete él si me lo da, pero yo no cometo. Yo solo he preguntado, y preguntar no es delito. Así, artículo 24 del Código Penal, instigación. Usted ha instigado a un funcionario público a cometer un delito. ¿Saben cuál es la pena para los que instigan, no? Exactamente la misma que la del autor. Ese es el problema. Este no es un tema de se ha propalado no el nombre, que es un horror. Y yo sí creo que lo ha propalado, porque el periodista de Sudaca, Cristian Rebocio, obtuvo el original del tuit del señor. ¿De dónde más lo va a obtener? No es un tema de que la paciente no es menor de edad. ¿Qué tiene que ver que sea menor de edad o no? El derecho a la intimidad no es un derecho exclusivo de los menores de edad. También lo tienen, por supuesto, y con mayor razón. Pero el derecho a la intimidad es un derecho de todos. Una información que está en un archivo, que está en propiedad del Estado, no puede ser sacado con los datos de mi intimidad para ser propalado. Y lo digo porque yo he sido víctima. Es lo mismo que un funcionario corrupto en la SUNAT, que no ha sido identificado, saque información mía y se la entregue a un medio de comunicación. Es exactamente lo mismo. Artículo 157 del Código Penal y el 24. Porque el señor Aranda formalmente está instigando a la comisión de un crimen. Y reitero, tiene en la máxima 6 años de pena. Y eso sí es prisión efectiva. Yo espero que esto se quede en actos preparatorios. Y que nadie en ese hospital le dé información, porque el que le dé información en ese hospital a ese congresista tiene un problema penal. Al margen del administrativo, que será la multa que le pondrá su salud a ese hospital. Porque ayer el señor Aranda dijo lo siguiente: me he informado que he salvado una vida. ¿Así? ¿Ah? ¿Y quién le da información privada, médica, al señor Aranda? ¿Quién? Los procedimientos médicos son privados. Él no tiene que tener información sobre si un procedimiento se hace o si un procedimiento no se hace. No es su competencia. Y la cereza del queque acá también. Salió la pastora Jáuregui a solidarizarse porque solo estaban fiscalizando. Fiscalizando el útero ajeno, no puedes. No puedes. Diputado, usted no fiscaliza páncreas, ni hígado, ni corazón, ni cerebro, ni útero de nadie. Ni la uña del pie. Eso es privado. Absolutamente privado. El procedimiento de aborto terapéutico, con todo lo trágico que es un procedimiento que está regulado en el Código Penal desde 1924. Y tiene un protocolo que tiene que aplicarse de acuerdo a lo que el cuerpo médico decida, no a lo que decida un fanático religioso que ha sido elegido para ser congresista. Médico, médico. Si el médico dice no, no hay procedimiento. Si el médico dice no nos queda más que hacer el procedimiento para salvar la vida de la señora, se tiene que hacer el procedimiento. No es un asunto religioso ni filosófico, es médico. Para eso los hospitales tienen comités, para eso estudian bioética en los en las escuelas de medicina. Eso no es competencia del señor que quiere hacer escarnio de una mujer. Como quería hacer la señora fiscal Mori escarnio de la salud de la Nadine. Quería probar que no estaba enferma. ¿No? El fin es lo importante. No, el fin no justifica los medios, pues. Justamente, esa es una perversión. El fin no justifica los medios. Los medios importan. Los medios tienen que ser buenos para llegar a un fin bueno. Si no, todo mal. Todo se contamina. Y eso es algo que no sé. A los católicos sí nos enseñan, qué pena que a los protestantes no. Yo sé, porque tengo amigos que me dicen que estos no los representan, entiendo que no, pero es una cosa de terror. Ya ha salido a decir estas barbaridades, ¿eh? Que no es menor de edad, que tiene que ver que sea menor de edad, que la labor de fiscalización y la otra que se solidariza en la comisión de un delito, en la modalidad de instigación. Claro, la señora Jáuregui violó la ley también, exhibiendo a niñas violadas, cargando el fruto de la violación en fotografías con ella. Había una ilegalidad de plano, Código del Niño y Adolescente, artículo 6, en la parte final. Pueden revisar. Es la ley que se supone los congresistas hacen y cumplen. Y nada, bien contentos, jactándose de sus proezas. Eso es Renovación Popular. De terror. Muy bien, otro sancionado, pero este es un final casi feliz, es Kenji Fujimori. Finalmente, la Corte Suprema ha ratificado la condena que se le puso. Kenji Fujimori va a tener que cumplir o con una obra social o con un servicio comunitario. El caso Mamani Videos es un caso del 2018. Imagínense ustedes, estamos en 2026. Kenji Fujimori fue condenado en primera instancia a una pena suspendida por tráfico de influencias. El problema es que esta pena suspendida de 4 años y 6 meses podría haber sido cambiada por la Suprema y hacerla efectiva, por ejemplo. Lo cual hubiera sido francamente trágico. Kenji Fujimori aparece con 2 congresistas discutiendo con el señor Mamani, ya difunto, asignaciones presupuestales en la ley de presupuesto. Lo que se hace clandestinamente hasta el día de hoy. Ya no tan clandestinamente, porque ahora los congresistas tuvieron hasta hace muy poco iniciativa de gasto. Entonces, su hermana lo mandó grabar. Su hermana lo votó del partido. Porque él, este muchacho, hizo todo el lobby necesario para que Pedro Pablo Kuczynski indulte a su papá. Kenji Fujimori no da los votos para la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017. Kuczynski indulta a su padre. Keiko Fujimori se opone al indulto. Está por escrito, ¿eh? No estamos de acuerdo con la forma, comunicado Fuerza Popular. Y luego no para hasta que fuerza la renuncia de Kuczynski y persigue a su hermano. Lo hace grabar. Lo expulsa del Congreso y lo expulsa del partido. y hace que lo procesen penalmente. Su hermano tiene una condena actual de 4 años, 6 meses de prisión suspendida y ahora le han, digamos, conmutado la pena para que cumpla o trabajo comunitario o obra social, cosa que él hace regularmente, así que no va a ser un problema. Entenderán ustedes por qué Kenji Fujimori no fue a la juramentación de 28 de julio ni a la proclamación de su hermana como ganadora, ¿no? Razones tiene. Y vaya qué razones tiene. Pero digo, es un final feliz porque hubiera sido tristísimo y creo que manifiestamente injusto que Kenji Fujimori fuera a la cárcel. Muy bien, y ahora vamos al paro en Loreto, del cual parece que acá en Lima nadie se enteró, y esto ya tiene 2 días. CGTP ha advertido algo importante, van a evaluar si la huelga de 72 horas que han tenido martes, miércoles, viene desde el lunes, ¿no? Lunes, martes, miércoles, va a continuar o no, porque necesitan urgentemente una reunión con las autoridades. ¿Cuál es la protesta? Obviamente la misma que tenía Pucallpa, el precio de los combustibles. Pero también vamos a escuchar testimonios, hay otros temas, porque lamentablemente la Amazonía en el Perú es probablemente la región más abandonada por el Estado. Vamos a escuchar testimonios recogidos ayer por La República en el segundo día de huelga.
Segundo día, ¿cómo se llama? De nuestro paro regional y como ves, una contundencia, ¿cómo se llama? Por parte de la región Loreto, por parte de los trabajadores, por parte de los transportistas, por parte de los motocarristas y el pueblo de manera general. Una contundencia y eso se agradece porque realmente ha tomado la reflexión de que realmente el abuso que tiene cometiendo, ¿cómo se llama? El gobierno central frente a esta región tan álgida en todos los problemas que pueda tener.
La región Loreto viene luchando por 3 cosas importantísimas. Uno es el tema del combustible en estos momentos que viene encareciéndose en esta zona del Perú. Lo segundo es el tema eléctrico que vivimos hace mucho tiempo y el Estado no se ha preocupado por la región Loreto. Y algo más importantísimo, toda una ciudad toma agua del río Nanay y que está siendo totalmente contaminado por la minería ilegal.
Protesta convocada por la CGTP por el motivo del alza del combustible, por la minería ilegal que se da en la Amazonía peruana, básicamente en Loreto y Iquitos, y por muchos temas más que están en la agenda de lucha.
La minería ilegal no es un modelo de desarrollo minero. Ahí lo tienen. El problema de la minería ilegal es que se instala en la Amazonía, en los cauces de los ríos, y está prohibido hacer minería en el Perú en los cauces de los ríos. Eso no se puede formalizar. Eso no es artesanal, eso va a ser ilegal siempre. ¿Por qué? Lo ha dicho este señor con su acento, con su dejo, de la forma más clara posible. Todo Iquitos toma agua del río Nanay. Y el río Nanay está contaminado por la minería ilegal. ¿Cómo haríamos, pues? Son problemas muy concretos, muy atendibles, muy de responsabilidad del Estado peruano. Esas no son exigencias absurdas o irracionales. Si hay una actividad ilegal que contamina la fuente de agua que yo tomo, lo mínimo que puedo hacer es que el Estado reprima a las personas que realizan esa actividad. Lo mínimo. Y sobre el tema del alza de combustible había una respuesta del Estado, pero la respuesta no llega, porque si llegara no estarían en esta situación. Y esto es trágico. No tienen que esperar a que esto explote. Si hay una situación en Pucallpa, es evidente que en Iquitos va a haber la misma situación. Es toda la Amazonía, desde Madre de Dios hasta la frontera con Colombia, hasta el Putumayo. Todo tiene el mismo problema, porque es muy caro llevar el combustible. Ese es el problema. Siendo, en teoría, la Amazonía la gran reserva de hidrocarburos del Perú. Es ahí la paradoja. Un asunto final que voy a comentar con ustedes porque nos toca. Ayer en la frontera entre Nepal y China hubo un deslizamiento apocalíptico. La verdad, imágenes espantosas, no sé si las podemos compartir, de lo que sucede cuando la parte más alta de un glaciar, de una laguna, se desprende y baja un huaico, pero como les digo, que tiene por lo menos, no sé, 7, 8 pisos. Pisos de altura. Un huaico que arrasa con absolutamente todo a su paso. En minutos, una población pequeña, que es un paso migratorio entre Nepal y China, con mucho turismo, porque es la entrada al Tíbet, queda completamente, como ven, destruido. Son cientos de desaparecidos, por supuesto, que no van a ser encontrados probablemente nunca. El Perú, un peruano de mi edad, al ver estas imágenes, lo primero que piensa es Yungay. Lo primero que piensas es 1970, terremoto del 31 de mayo, la ciudad de Yungay fue arrasada por un alud, por un desprendimiento de una cornisa del Huascarán que cae sobre la laguna y la laguna cae sobre la ciudad de Yungay en una avalancha de lodo exactamente igual a lo que ustedes están viendo. Y la gente trata de huir, pero no puede huir, porque la velocidad a la que va esa avalancha es indetenible. Y estas imágenes son realmente impactantes, muy, muy, muy impactantes. Esto ha sucedido, como les digo, ayer. 270 muertos, claro, pero desaparecidos muchísimo más. ¿Y cuál es el problema? Y voy a tomar un tuit de Gabriel Quijandría para explicar por qué esta noticia es importante para nosotros los peruanos. ¿Ok? Porque tenemos el mismo problema en la cordillera de los Andes hoy, sobre todo en Ancash y sobre todo en Huaraz. Ponme el tuit para que leamos y después vamos a ver el dibujo, porque es bien importante. A propósito, ponlo grande, por favor. A propósito de la aluvión de Nepal, en los Andes tenemos situación parecida. Glaciares que retroceden y producen una acumulación de agua en lagunas con riesgo permanente de desborde. El efecto del cambio climático no es tema de los verdes, es un peligro real para las personas. Y ahí tienen, en la gráfica, lo que pasó. Laguna que crece porque los glaciares descienden, llega un momento en que es incontenible, desciende desde gran altura, estamos hablando de la zona del Himalaya, cae toda esa agua con lodo y el pueblo está abajo, abajo de la quebrada. Tenemos un instituto de glaciares del Estado peruano que viene, ahí tienen la, digamos, la recreación. Tenemos un instituto de glaciares en el Perú que estudia esto y ya ha advertido situaciones críticas de lagunas en la Cordillera Blanca que están a tope. ¿Por qué? Porque con el cambio climático los glaciares se han, para ponerlo en términos muy sencillos, derretido. Antes, donde tú tenías nieve a los 2.500 metros, ahora tienes nieve a los 3.500 metros, tal vez a los 4.000. ¿Qué pasó con toda esa agua? Se fue derritiendo, llenando lagunas que no caen todavía. Acá no hubo terremoto, acá simplemente se desprendió. Prendió la laguna y quedó esta ciudad y esas imágenes que a todos nos hacen recordar a Yungay. Yungay tiene 60.000 muertos debajo del lodo, que están ahí desde 1970. Esto es lo que ha quedado. Entonces, es momento de que nos pongamos serios con el tema. Que no se diga que no se advirtió. me parece que fue en 1940 con el terremoto de Ranrairca que Huaraz quedó también destruido. Por la misma razón, aluvión. ¿Hay forma de descolmatar esas lagunas artificialmente para evitar que esto suceda? Esa es una pregunta que hago a los científicos. ¿Cuánto cuesta hacer eso? Esos trabajos de prevención son imposibles de pagar. La ingeniería no tiene una solución para esto. De nuevo, esas son preguntas que un gobierno que se inaugura debería hacerse. Lo que hemos visto es en estas imágenes, con el mismo cambio climático, porque el planeta es uno solo, puede pasar perfectamente en el Perú. ¿Dónde están las autoridades? Yo sé que las autoridades científicas en el Perú tienen esto bien mapeado y se han cansado de advertírselo a los sucesivos gobiernos. Pero tal vez estas desgracias, una tragedia realmente, ha muerto gente de muchísimas nacionalidades, además, porque es un paso turístico. Es un paso de gente que hace caminatas de montaña. Que esta tragedia sirva para que en el Perú abramos los ojos y veamos, esto es igual a lo nuestro. Cordillera, altitud, agua concentrada en las partes más altas, no tiene por dónde bajar, cae como aluvión y se lleva al pueblo entero. Y lamentablemente los pueblos se hicieron en las faldas del aluvión. Hay que mover al pueblo, hay que desaguar la laguna. Soluciones científicas, por favor. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con el distrito de San Miguel. Atención, vecinos de San Miguel, vamos a entrevistar a dos candidatos esta mañana. Brevemente, para que ustedes lo conozcan, habíamos invitado también a la señora Carolina Manucci, pero se ha excusado. Esta madrugada avisó que estaba internada en una clínica local y que por lo tanto no iba a poder venir. Pausa y regresamos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zonas rurales. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.